Bienvenidos a Nos Gusta Coser. Yo soy Mari y este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones. Aquí hablaré con bloggers de costura, emprendedores, tiendas de telas y mercerías. Esa intro ya tenéis memorizada, ¿a que sí? Pero infelizmente hoy no hay invitada, hoy solo estamos aquí tú y yo. ¿Y de qué va ese episodio? Bueno, pues en pocas palabras, para desearos felices fiestas. Y se acabó. No dará ni tiempo para enamorar una aguja ni acacar un patrón. Pero solo esto, nada más. Bueno, hay un poquito más. Y voy a hablar de cosas generales. Así que si no te apetece escuchar nada que no sea específico de costura, da un stop y pues ponte una música. Y si te quedas aquí conmigo, pues te quería agradecer por todos los ánimos, las recomendaciones, las palabras bonitas, bueno, la compañía. Me hace mucha ilusión cuando veo comentarios de América, de Argentina, de México, Chile, Venezuela. No sé de dónde eres tú, de aquí de España. Pues también muchas gracias. Y si te acuerdas en los comentarios, escríbeme de dónde eres tú. Bueno, ese es el último episodio del año. ¿Y cuándo va a volver? Si hubiera grabado algo, podría volver en enero, pero no he grabado nada y ni planeo grabar nada este mes. Lo siento. ¿Podría decir una mentirita? Ando muy ocupada, tengo mucho trabajo y ta-ta-ta-ta-ta, pero la verdad es que ando desmotivada en grabar episodios. Alguna vez he comentado en mi cuenta de Instagram de Nos Gusta Coser cómo es el proceso de montar el episodio y tengo aquí en la mesa un montón de fichas que he hecho de posibles invitadas y que no fueron adelante y amermando mis ganas de estar detrás de la gente y he decidido este mes relajarme con el tema. Para que hagáis una idea de cómo hago el podcast, os explico muy rápido. Primero hago una pesquisa densa sobre la invitada, busco en las redes, en vídeos, todo lo que puede interesar a la gente que cose, y hago un guión. Y luego hablo con la persona, quedamos, entre 1 y 2 horas es la grabación virtual por Skype, y luego hay una postproducción donde yo edito todo. Y ahora hago un paréntesis porque mucha gente me pregunta ¿qué programas usas? ¿Qué equipo tienes? Para las ediciones uso los programas de Adobe, para el audio Adobe Audition, y para fotos, Photoshop, Lightroom, depende. Y para vídeo, Adobe Premiere. Y el equipo que uso para grabar es un micrófono Samsung, yo creo, y una mesa Shure MX302 USB. Y tengo un auricular de estos cerrados. Para fotos, hago fotos con una cámara reflex Nikon de 5000 DPI. Bueno, entonces edito las pistas, grabo la introducción, mezclo la música, genero un MP3, que es lo que va a subir en las redes, genero un MP4, que es cuando voy a poner a YouTube, monto las ilustraciones, escribo la entrada del blog y luego el día de subir subo en las redes sociales, enlazo de un lado al otro, edito HTML y todo ese rollo, ¿no? Que sabemos, el subir nunca fue tan amplio en la historia como ahora, ¿no? El subir una cosa a internet no es solo apretar un botón. Y como veis, hay mucho tiempo invertido en eso. Por mi parte, bastante, porque soy una perfeccionista y podía hacerlo a medias, un tiempo que, entre comillas, me sobra. Entre comillas, porque en realidad estoy dejando de hacer otras cosas para gastar aquí. Infelizmente aquí no gano nada. Y aquí seré yo. Y tiempo de la entrevistada, que pierde 2 horas de su jornada. Y hoy en día somos unas cuantas blogueras altruistas, regalando tiempo con esa ilusión de que la generosidad se transforme en profesión, ¿no? Un poco contradictorio. Algunas sí lo han conseguido, pero a base de cobrar algo. Quizás el altruismo es donde más pega, porque en las redes sociales siempre hay interés. Bueno o malo, es que el interés se parece que da una connotación de malo siempre, ¿no? Sea por ganar popularidad, sea para hacer una colaboración, para ganar telas, para patrocinio, sea para hacer amigos, sea para ser guay. Y Ya he recibido varios correos pidiéndome cosas, unos más discretos que otros, ¿no? Unos más descarados, así ya con el correo electrónico de cara. Y la gente sencillamente no entiende la diferencia que hay en lo que es gratis y lo que es fácil de compartir. No es porque es fácil de compartir que es gratis, y no es porque es gratis que no cuesta nada. Porque todo cuesta. Detrás de todo lo que vemos ahí hay interés, hay trabajo, hay tiempo, hay dinero. Y alguien lo está gastando para que tú lo recibas gratis. Si es gratis, ¿no? Y si no es gratis, hay una persona que está esperando cobrar por ello. Entonces, chicas, ojo con lo que hacéis, con lo que pedís, con lo que compartís por la red. No podemos querer que sea todo fácil, gratis, con trucos. Y ahora mismo el podcast es mucho trabajo. ¿Te animas tú a hacer uno? Después de lo que dije. Venga, venga. Lo que no quiere decir que yo no vaya a hacer más grabaciones ni que no vaya a haber más podcast, simplemente que pues este mes y el mes siguiente a lo mejor no hay podcast y no tampoco garantizo cuándo va a haber, porque otra vez depende de mí, depende de otra gente que anda demasiado ocupada también. Y ahora que he hecho un mini desabafo, cambiemos de tema. Otro día escuché el podcast Love Yourself, episodio 68, con una escritora que se llama Gretchen Rubin, y ella escribió un libro sobre cuatro tendencias de las personas. Ella agrupa la gente según sus expectativas internas y externas en cuatro grupos, ¿no? Uno que se llama Upholder, los Questioners, los Obligers y los Rebels. Si queréis escuchar y buscar más al respecto, tenéis el link en el episodio ese de los Yo. Y básicamente los upholders hacen lo que los demás esperan y lo que ellos esperan de sí mismos. O sea, yo creo que tienen conflictos, pero vamos, son los más estables, yo creo, que del grupo. Y los interrogadores o los questioners, ellos hacen lo que es mejor, pero según su criterio. O sea, todas las expectativas la traen para su interior, cuestionan y luego pueden decidir lo que van a hacer. Y si tiene sentido. Los obligers son los que hacen lo que los demás quieren y sufren porque a lo mejor no hacen lo que ellos quieren, ellos mismos. No decepcionan a los demás y sí ellos mismos. Y los rebeldes son los que hacen lo que quieren y cuando quieren. Y hay un cuestionario que podéis contestar y bueno, pues según lo que os da, te envía un resumen de tu tendencia, ¿no? Y me vas a decir, Mari, ¿pero qué estás hablando? ¿Qué eso tiene que ver con el podcast? Bueno, la verdad es que no tiene que ver con el podcast, pero tiene que ver conmigo. Porque me ha salido en el test que soy una persona rebelde, con tendencia rebelde. Y la verdad es que es genial saberlo, porque puedo decir a mi marido, mira, hay una persona que escribió un libro sobre esto. Tú eres un obliger, yo soy una rebelde. Entonces, hay una justificativa por mis decisiones impulsivas. El podcast fue un poco eso también, fue de un día para el otro, decía, tengo que hacer algo, voy a hacer un podcast y me puse en ello. Así como me pongo, me despongo, diría. Y eso lo hago con muchas cosas que no son deberes, ¿no? Como adulta, como madre, ¿no? Cosas que puedo elegir libremente, lo hago así muy, muy por impulso. No me gustan mucho los planes, porque yo sé que no me gusta seguir los planes más que eso, ¿no? No me gusta seguir los pasos, ¿no? Entonces me cuesta mucho seguir un orden, porque cada día me dan ganas de hacer una cosa distinta. Soy un tipo de persona que no consigue repetir la misma receta nunca, jamás. No me salen las mismas cantidades, no me sale el mismo bizcocho. Es así. Y otro día estuve escuchando un vídeo de una brasileña, es súper graciosa, es muy brasileña. Ella decía de los propósitos, ¿no? Es que si llega diciembre y la gente está súper agobiada, noviembre, no, es que tengo que hacer todo para diciembre, el mundo va a acabar, ¿no? Y pues, o si quieren empezar algo, empiezan en enero, ¿no? Voy a empezar en diciembre. Si tienen que empezar un curso, no voy a empezar un viernes, empiezan un lunes. Si tienen que marcar una reunión, no quedan a las 9:17, van a quedar a las 9:30. Entonces hay cosas que nos metemos en la cabeza y no sabemos cómo y ni por qué y seguimos, ¿no? Y eso es una cosa que realmente no va conmigo. Yo tengo que empezar un curso, lo empiezo ya. Si tengo que hacer algo un domingo, lo hago domingo. Por eso yo no soy de propósitos de enero, de final de año, porque es que no, es que me da la gana de hacerlo al 25 de diciembre, lo hago. Es que no voy a esperar en enero. Por eso que no me funciona esto. Hacemos publicaciones todos los domingos o todos los martes, hay una entrada nueva. No, ya no puedo más. Publico cuando me dé la gana. Bueno, en fin, el podcast. Lo que más me ha encantado del podcast es que pues, me daba la gana de hablar con uno, hablaba y tener contacto con otras costureras, ver otras cosas, ver cómo pues, lo que quieren, cómo están viviendo. Aunque no tuviera nada que ver con mi vida, me ha encantado y me ha hecho abrir horizontes. Más que hablar de costura, me ha encantado hablar con personas que cosen y podía cambiar el nombre del podcast, personas que cosen. Bueno, pues sí, el podcast me ha encantado hacer y aunque tuviera mucha vergüenza y pues ansiedad antes de las entrevistas, siempre que terminaba estaba súper contenta. Y por eso pues, me gustaría seguir, sabe Dios cuándo. Había preguntado en Instagram, mi Instagram personal, No hay costura, y el podcast de Nos gusta coser, si teníais alguna pregunta que hacerme, que me hiciese. Y bueno, pues tengo algunas aquí para contestar. Roxila pregunta, ¿de dónde saca inspiración para sus modelos? Roxila, me pregunta todo en usted, ¿no? ¿Dónde saca la inspiración para sus modelos? Cuando me vine a España se me hacía muy raro tutear. Tardé un montón de tiempo en hacer y ahora ya no consigo conjugar más en español en usted. Pero en fin, bueno, contestando. Inspiración de todas las partes, ¿no? Como todas. De revistas, internet, Instagram, Pinterest, libros. Busco por todas partes, hasta cotilleo tiendas online de ropa, a ver si hay algún detalle, algún elemento que me guste. Pero, a ver, lo que más me funciona es que cuando decido un patrón, lo dibujo en un folio, en un rotulador negro, y voy haciendo pruebas, voy poniendo un papel sobre el otro y voy pues pintando con lápices, con rotuladores de colores a ver qué es lo que me agrada. Entonces hago, yo qué sé, ¿no? Unos 10, 15 croquis de un modelo y hasta que voy seleccionando y decido por uno. Y es un poco eso. Otra pregunta. ¿Qué mona creative? ¿Publicas todo lo que coses? ¿Qué mona? Me encanta tu nick, qué mona. Publica, no publico todo lo que coso. Antiguamente, cosía todos los días y publicaba todos los días los primeros, segundo, no sé, tercer año de blog. ¡Wow! No sé cómo publicaba todos los días. Y están ahí mis entradas, si queréis ver. Buen pacho de costura. Pero vamos, actualmente hay cosas que coso que no creo que tenga mucho interés, que igual pues publicaría y no tendría nada que decir, entonces ya directamente no publico. Fui dejando de coser todos los días, fui dejando de publicar cosas y hoy por hoy pues publico, coso mucha tontería, muchos arreglos, cambios de puños, cambios de cremallera, o por pereza de coser cosas nuevas, pues vamos, doy una mejorada en una sudadera y cosas pues así. Y las cosas nuevas, que son esas que bien pensadas y tal, sí, siempre publico. Otra pregunta. Paulo, Jacqueline, GM. ¿Cómo haces para dedicar el mayor tiempo posible a la costura? Película de Annie Burna. Pues yo, ¿cómo contesto esto? Yo suelo hacer todo muy rápido, pero no solo coser. Todo quiero hacer rápido. Quiero hacer todo rápido para que me sobre tiempo para hacer cosas que me gustan hacer. Es así, básicamente eso. ¿Hay algo que hago despacio? Conducir, quizás, es la única cosa que hago despacio. Y lo que más me funciona es tener todo en la cabeza antes de meterme a coser y cortar y lo que sea, ¿no? Tengo todos los pasos en la cabeza, tengo todo lo que necesito. Y entonces cuando me pongo, y me pongo rápido, excepto cuando tengo que descoser, pero no es que intento dedicar más tiempo a la costura, sino dedicar el tiempo que tengo a hacer más costura. ¿No se entiende? Y película de Annie Burna. Yo miré, bueno, no sé si en el mes pasado, parece que han lanzado en Alemania, ¿no? La película. Si os digo la verdad, nunca me ha interesado los burgas. Bueno, si sabéis, yo he empezado con la costura hace 7 años. Y cuando vivía en Brasil, no era una revista que, bueno, a lo mejor había, miraba en los kioscos la burda. Pero bueno, tengo en la cabeza otras revistas que también son más conocidas, Mannequin. Pero tampoco es que me interesaba, no me interesaban pues ni los diseñadores, ni costureros famosos, ni nada de esto. Entonces, pues no sabía su historia. Y bueno, he leído pues unas reseñas sobre la película y me parece interesante, pues si la lanzan en inglés o en español, pues seguramente la veré. Otra pregunta. ¿No? Belén Sánchez Rivero. Mira, que lo he dicho bien la Z, ¿eh? ¿De dónde sacas los patrones para niños y qué telas sueles usar? Patrones para niños, básicamente octubre. Tengo las octubres desde 2012. He dejado la suscripción hace unos 2 años, quizás, porque ya no me aportaban tanto y no sé. Parece que ya empezaba yo a modificar mucho los patrones y no había mucho sentido en seguir comprándolas, pero siempre que sale alguna miro si me interesa y compro unidades sueltas ya. Uso las octubres porque ya he tenido todo y también pues conozco las tallas. ¿Qué telas suelo usar? Mis hijos son anti-telas no elásticas, excepto para pues, abrigos o chaquetas que usan vaqueros, lonetas y tal. Para vestir pantalones, camisetas, vestidos, pues ellos no usan para nada de esto. No hay manera. Siempre están muy cómodos y todas las veces que he hecho alguna cosa así, no, si guay, en una tela que no era elástica, no han usado. Una vez, dos, pero la mayoría son telas de punto. Y Belén hace otra pregunta. ¿Cuál son tus cuentas de costura favoritas y podcast favoritos? Tengo muchas, Belén. Muchas cuentas. Instagram. Por ejemplo, cuentas de niños, ¿no? Que hacen ropa para niños. Me gusta mucho My Petite Sophie, que hace ropa para sus niñas. Súper mona, así con lentejuelas. Y pues varía mucho de colores y estilos, así. Me encanta. Y de niños me gusta también Zone 9, que es una diseñadora que hace ropa para niños. Yo creo que he comentado en un podcast que hablé con Mónica. Me gusta mucho porque tiene unas telas así ya de niños mayores y también la ropa llena de detalles, de contrastes, con bolsillos, con vivos y bueno, es muy chulo. Y de niños también sigo hashtags de costuras de niños, Sewing for Kids o Kids Clothes, bueno, varios. También otra cuenta también me gusta es Silhouette Six, que es, yo creo que vende telas y tiene muchas fotos de prendas con sus telas super monas también y es muy del estilo que me gusta. De ropa de mujer, Pues me gusta la cuenta de Sasha, de Second Piano, es una italiana, muy estilosa también y súper creativa cuando participa de esos retos de costura. Siempre me sorprende con lo que hace y cosas súper bien, es impecable, le gusta el ajuste de la ropa. También me gusta, por ejemplo, me gusta pues una señora que se llama Groove Grey Look, que ya cosí y usa unos colores siempre combinando con sus gafas y también muy elegante, me encanta. Por ejemplo, diseñadoras que ya sé, yo creo que ellas ya no cosen, pero es muy inspiradoras esas cuentas, que son Irina D'Azús y Iris Van Herpen. Una trabaja mucho pues los volúmenes como un origami, cremalleras, como ropas que se transforman, que tienen varias maneras de vestir, me encanta. Y la otra hace mucha ropa, no sé si es impresión digital, pues no sé, es alucinante. Y Sewing Like Mad, otra cuenta de costura que me gusta, cose bastante y todas sus entradas explica detalles de cómo esto lo de baldillo, el botón, la cremallera, lo que sea. Y también me gusta de patronaje de Modelist, que es la cuenta, está muy bien, es toda en negro con fotos de los patrones y de la ropa, de la muselina en el maniquí. Y de ahí consigues entender cómo el patrón viste, ¿no? Cómo es en tres dimensiones. Entonces es fantástica esa cuenta. También me gusta, por ejemplo, de ilustraciones y de diseño de moda, una mujer, ella hace unas ilustraciones que de muerte, Zoe Hong. También sigo una brasileña, Pekka San, que hace unas costuras muy limpias, es profesora de costura, tiene un canal de YouTube también. Otra cuenta que me gusta mucho es la de Socialists, que toca temas de inclusión, de sostenibilidad, de la costura y tu cuerpo, la costura en los géneros. Y pues me parece súper interesante no solo hablar de técnicas de costura, ¿no? La costura en la sociedad. Bueno, esas son algunas. También sigo hashtags y muchas otras tantas cuentas que dejo para atrás. Y también cuentas españolas, que esas ya estáis cansadas de saber. Y ya visteis a muchas que ya he entrevistado, ¿no? Y ahora sobre podcast favoritos. Bueno, yo no solo escucho de costura, pero solo digo de costura aquí, ¿vale? Bueno, por supuesto La Voce Sue, que es el que más escucho. Pero también hay otros. Sewing with Threads, Wardrobe Crisis, Dressed, The History of Fashion, It's Teacher's Brew, 99 Invisible Percent. Ese podcast no es de costura solo, pero tiene una serie de 6 episodios fantástica que vale la pena escuchar y a ver si siguen. Modern Society, Yoshi Neps, Successful Fashion Design y ¿qué más? No os preocupéis que dejaré los links de mis favoritos en la entrada de este episodio en el blog, que así no, yo sé que no entendéis muy bien mi inglés rústico, vale, no os preocupéis. Y hay otra pregunta de Insomnio de Uno. Web donde consulta cómo cose con la overlock. Web. Bueno, Insomnio de Uno. No te puedo recomendar ninguna web de cómo se cose con overlock. Yo solo te recomiendo leer el manual de tu máquina y buscar específico de tu máquina, algún tutorial o un vídeo específico, porque al final coser con la overlock es más fácil que coser con la máquina normal. Por ejemplo, es que no tiene misterio. Yo digo que leer el manual porque es que primero tienes que saber cómo usar tu máquina, ¿no? Cómo enhebrar, cómo pasar el hilo, cómo pues modificar los ajustes. Y eso es una para cada máquina, es distinto, ¿no? Y si sabes eso, coser no tiene nada, no tiene misterio ninguno. Es poner la es poner la tela debajo del prensatelas y dejar. Es que no es como una máquina normal. ¿Sabes cuando vas a la carnicería y dices, quiero carne picada? La tía va, corta la carne y mete en la picadora esa y va a salir la carne. Pues es eso, tú metes la tela ahí en la máquina y no tienes que hacer nada, que ya salga sola. Si tienes bien ajustados los hilos y pues la tensión, ¿no? No tiene misterio, es que no hace falta nada. Entonces, el lío que puede pasar es que busques información de cómo usar una overlock y cada uno sale una máquina distinta. Entonces, no te va a servir que uses una tensión 3 si tu máquina en el manual dice que es una tensión 4, ¿no? Y claro, hay varias puntadas que pueden... Bueno, tampoco es que el overlock tiene muchos tipos de puntadas, ¿no? Pero la basicona, la cadeneta, que es lo que la mayoría quiere, es una puntada con un prensatelas, no tienes que hacer nada. Y luego, cuando tengas ya experiencia, vas, ¿no? Haciendo dobladillos y pues esas... Repulgo, ¿no? Como llaman. Y así. Y una pregunta de... Mami Costura. Una pregunta para el podcast muy tonta, seguro. Las agujas de la máquina plana me sirven para la remalladora. Yo se la he puesto y funciona, pero a lo mejor no debería. Me encantan tus podcasts, me los pongo cuando voy a caminar y me acompaño por la montaña. Besos, preciosa. No hay preguntas tontas, Mami Costura. Y tu pregunta no es tonta para nada. Lo importante no es, es muy general, entonces lo que tienes que ver es si tu remalladora acepta la aguja que estás usando en la máquina normal. Eso lo ves en el manual. En el caso de la mía, sí que acepta. Yo tengo una Bernina y una Brother y pues usar las mismas agujas. Pero en el manual de mi overlock yo creo que recomienda dos tipos y lo ves en la tuya. Y si no tienes el manual, buscas el manual o intenta contactar con alguien que tenga la misma máquina que tú. ¿Vale? Otra pregunta de Azara Gordo. ¿Qué proyectos no aconsejarías coser nunca? Yo unas cortinas. Jajaja. Azara, debe ser, no sé. Yo aconsejo a nunca coser algo que no quieras coser. Fácil decir, ¿no? Mi marido me pide cosas, por ejemplo, puedes hacer las cortinas, puedes hacer una funda para el sofá, puedes hacer una funda para las sillas, puedes hacer unas cajas más bonitas. De esas pues, que no te dan placer ninguno, que son, además son, pues, siempre suelen ser contra las grandes y costuras aburridas, rectas, y yo no aconsejo coser eso nunca. Pero si tienes que coser, lo coses y ya está. Ya, de ahí te doy una sugerencia, porque eso lo hago yo. Durante todo el día haces cosas que no te gusten hacer, ¿no? Yo mucho. Y entonces mi estrategia es cuando haces una cosa que no te gusta hacer, haces una cosa que te guste hacer junto. Entonces, si vas a descoser, pues coge ahí un chocolate y disfruta descosiendo. Si vas a coser las cortinas, las fundas, lo que sea, pues ponte una música que te guste, un podcast, nos gusta coser, una película, una serie que te guste, yo qué sé, ¿no? Pues haz dos cosas que opuestas, pero que de una manera puedes disfrutar del tiempo y no solo estar ahí sufriendo. Otra pregunta de Sor Camina. ¿Cómo te da tiempo a tantas cosas que haces? Pues eso es un poco lo que he contestado a las otras, ¿no? La verdad es que tengo el mismo tiempo que todos, pero yo no hago muchas cosas y hay cosas que no lo hago y tampoco sufro por no hacer. El tiempo que tengo es lo que tengo y si no hago hoy, hago mañana y si ya está, ¿no? Lo que todos dicen. Yo no me como la cabeza con el tiempo. Y además, pues eso, intento hacer las cosas rápidas, las que visualmente las que no me gustan hacer, y pues el resto, pues aprovechar el tiempo. Tampoco tengo ganas de tener más tiempo. Yo oigo mucha gente diciendo, ¿no?, que si tuviera más tiempo haría eso y tal. Pues yo no haría nada más. Y Carmen me hace unas cuantas otras preguntas. Carmen y Belén no querían que el podcast durara 5 minutos. Pregunta sobre camino otra vez. ¿Cómo organizar varias labores a la vez? Buena idea, Carmen. Yo no hago varias labores a la vez. Buena idea. Y además yo, que un día puedo hacer una, otro día puedo hacer otra, otro día puedo hacer ninguna, procrastinar todas. Eso seguramente que hay otras bloggers o youtubers que te dan consejos. Fijo que hay un vídeo en YouTube. ¿Y cómo organizar todo lo que queremos hacer? El culo veo, culo quiero. Otra vez organizar. ¿Sabes cómo es cuando vas a una pastelería y mira todas las cosas riquísimas y no sabes cuál pedir, quieres pedir todas? Es lo mismo. Tú cierras los ojos, pide una y ya está, fuera. Pasa batido del resto, no mires para atrás y no pienses en eso. Mira, recuerdo en el podcast que hablé con Nekani, que ella decía que había borrado varias tiendas de telas porque no quería mirar, ¿no? Es que no le guste, sino que, vamos, es una manera de evitar el culuquerismo. Entonces, pues eso, cierra los ojos. ¿Qué hacer con los restos de tela? Pues mira, desde que hice el podcast de Moda Sostenible, dejé una caja donde voy poniendo los mini tiritas retales de telas. Y ya he acumulado una bolsa de basura súper grande. ¿Qué voy a hacer con ella? Quería hacer un puff gigante. y eso, ¿desde cuándo? Desde la mitad del año. Entonces, igual en algún año la gente va a ganar de navidades muchos puffs. Made by Nine. ¿Y qué tú puedes hacer con los restos de tela? ¡Buah! Eso otra vez, hay YouTube, internet, un montón de sugerencias para usar los restos de tela y no agobiarse, que al final, si hubiera un banco de telas donde pudiéramos dejar para reciclar, para realmente para alguna utilidad, seguramente que llevaríamos, pero no hay. Entonces, pues nada, hay que reinventar. ¿Cómo distinguir los tejidos? Joder, Carmen, me hacen unas preguntas que yo no soy experta de nada, ya sabéis. Pasa por la cuenta de Kaohsiung, que ellos tienen ahí muchos vídeos con los tipos de tela de la tienda. Y es que no sé para qué quieres distinguir los tipos de tela. Tú vas a la tienda, te gusta, la llevas, la coses, no te gusta, pues no la compras más. Es que no, yo soy pésima para dar consejos porque paso de muchas cosas. Y otra pregunta de Don Bayana. ¿Cuándo y por qué llegaste a España? Por amor. Uy, qué romántico. Bueno, yo vine a España en 2004 y vine por aventura, más que nada. Me quedé por amor, pero vine por aventura. Yo en mis 20 era muy aventurera, mis 30 yo era muy madre, tenía la maternidad intensa, pero siempre he querido, cuando era joven, vivir en otro sitio, vivir en otro país. Y tenía más o menos, bueno, mirando hacia atrás, ¿no?, tuve 3 sitios de los cuales quería vivir. Bueno, uno era España. Y el primero fue a mis 20, que, bueno, si no sabéis, tengo ascendencia japonesa. Mi abuelo era japonés, de Osaka, y tengo tíos que nacieron allá, ya cuando fueron a Brasil, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial fue mucha gente, muchos japoneses a vivir ahí, y bueno, ya hicieron una colonia ya y tal, o sea, mitad de mi familia es japonesa. Y entonces había unos programas de visita a la familia de Japón. Muchos de mis primos fueron allá a vivir y a conocer el sitio donde habían nacido sus abuelos y toda esa historia. Y tenía obsesión que quería vivir a Japón. Y decía estudiar japonés. Y al final era muy complicado porque yo era la tercera generación y no sabía hablar. Y al final, pues aunque hubiera estudiado el poco que estudié, no sé, fue un año, solo me fui en un programa de vacaciones y no me ha sido suficiente. Y claro, yo tenía ganas de salir de ahí, estaba en la universidad. Y terminando la universidad, seguía trabajando. Pues empecé a trabajar ya en la universidad y guardaba el dinero para viajar. Y tenía idea de vivir en otro país. Y me fui a Australia unos meses, se me acabó el dinero. Y al volver, volví a trabajar. Pues ya hasta venir a España vivía con mis padres, entonces pues me era fácil guardar dinero porque tenía el lujo de no tener que pagar ni casa ni comida. Y entonces volví a guardar dinero y me vine en verano a España, a Barcelona y otras ciudades. Pero tuve que volver porque no tenía más dinero y entonces volví a ahorrar dinero. El año siguiente me vine a Galicia y volví otra vez a Brasil, volví a trabajar, a guardar dinero y estaba muy descontenta porque en aquel momento había cambiado de trabajo, estaba en una constructora, no me gustaba, pues tenía pocas perspectivas. Y en aquel entonces mi marido, que era mi amigo, dijo, pues ven otra vez a España, te quedas, busco un trabajo. Y es lo que hice. Eso fue en 2004, cuando me vine definitivamente. Y esa es la historia de mi vida. Luego me he casado, tuve mis hijos y eso engancha con el primer audio. Aquí he trabajado en un estudio, luego dejé de trabajar y nació la mediana, el tercero y bla, bla, bla. Bueno, y eso fueron mis 30, ¿no? Y ahora mis 40, llegando a la actualidad, empezaré a dedicarme a mí, que es lo que me toca ahora. Y eso va un poco de encuentro con la palabra del año. Pues cuando hablé con Mons en el episodio 27, puede ser, su palabra del año era creatividad y algo que quería trabajar este año. Mi palabra del año, y no empezando en 2019, ya empezando a mitad del año, es el aprender. Me encanta la costura, el patronaje. Quiero dedicarme a estudiar más las dos cosas. Estoy trabajando en mejorar mi web. Estoy estudiando patronaje digital, programas. Estoy actualizando los patrones que tengo. Y a ver si para el año consigo tener todo en orden y hacer más patrones. Y así termino el podcast. Espero que no haya sido muy pesado y demasiado largo, solo yo hablando. Agradezco a las chicas que me han dejado preguntas. Me ha encantado contestarlas. Y si has dejado alguna pregunta que no te he contestado, lo siento, porque tenía que cerrar el episodio para que lo escucharas hoy. Yo os deseo, sinceramente, mucha salud y que sigáis aprendiendo. Mucha costura. Cuidaros y hasta el año que viene. Un beso. Chao. En fin, había preguntado, bueno, había dejado en el, bueno, había nada. Bueno, en mi Instagram personal, Diario de Nai, ups. En mi Instagram, Nai Costura, y del podcast Nos Gusta Coser, había preguntado, había, bueno, en, bueno,